voz nuestras plegarias. Que se haga la paz sobre nosotros, en el cielo y en la tierra. Dios nuestro Rey, nuestro Padre en los cielos, cuida de todos tus hijos, de los que cayeron a manos de tus enemigos. Grande es el dolor que rompe nuestros corazones. Dios nuestro, Dios de nuestros padres.
Hemos comenzado este acto con la colocación de una corona de laurel ofrecida por el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid por don Josef Borer, superviviente de la Shoah, acompañado por el delegado de Arte, Deporte y Turismo don Pedro del Corral y el embajador del Estado de Israel don Alon Bar. El coro de la Comunidad Judía de Madrid ha interpretado la canción Eloenu con palabras de Mercedes Ferreres. Birshut Harav, Moshe Ben Dahan, supervivientes, excelentísimas autoridades, presidentes y representantes de instituciones judías, familiares de justos entre las naciones, amigos, amigas, bienvenidos. Hace 9 años, Madrid se unió a las numerosas capitales y ciudades del mundo que recuerdan a las víctimas de la Shoah con un monumento público. Desde entonces, la comunidad judía conmemora junto al Ayuntamiento de Madrid, aquí en el Jardín de las Tres Culturas del Parque Juan Carlos I, el Día de Recuerdo de los Mártires y Héroes de la Shoah, Yom HaZikaron la Shoah Velagaburá. Este año conmemora, coincidiendo con la fecha judía en la que hace 72 años tuvo lugar la rebelión del gueto de Varsovia. Las voces de los supervivientes se están apagando. Las generaciones jóvenes recibimos el testigo y nos comprometemos con su recuerdo. Nos comprometemos a preservar la memoria de los 6 millones de nuestros hermanos, niños, niñas, hombres, mujeres que fueron asesinados por el régimen nazi, en los guetos, en los campos, en las marchas por la muerte, por el mero hecho de haber nacido judíos. Nos comprometemos a recuperar su recuerdo y a transmitir lo sucedido para evitar que vuelva a repetirse. Esta semana en Jerusalén, capital del Estado de Israel, con las banderas a media asta, tuvieron lugar los actos centrales Yom HaZikaron, la Shoah Velagaburá. En todo el Estado de Israel volvieron a escucharse las sirenas antiaéreas, cuyo sonido detuvo y paralizó toda la actividad durante 2 minutos, en recuerdo de las víctimas y para mantener viva la memoria. Como dijo Elie Wiesel, ¿cómo se llora a 6 millones de muertos? ¿Cuántas velas se encienden? ¿Cuántas plegarias se oran? ¿Sabemos cómo recordar a las víctimas, su soledad, su impotencia? Nos dejaron sin dejar rastro, y nosotros somos ese rastro. A continuación, los niños y niñas de Talmud Torah leerán el poema Todo hombre tiene un nombre, de la poetisa Zelda, y recordarán los nombres de niños y niñas asesinados en la Shoah.
לכל איש יש שם, שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Todo hombre tiene un nombre, de Zelda. Todo hombre tiene un nombre que Dios le dio, que sus padres le dieron. Todo hombre tiene un nombre, que su altura y su sonrisa le dieron, que sus vestiduras le dieron. Todo hombre tiene un nombre, que las montañas le dieron, que sus murallas le dieron. Todo hombre tiene un nombre. Que el zodiaco le dio, que sus vecinos le dieron. Todo hombre tiene un nombre, que sus pecados le dieron, que sus deseos le dieron. Todo hombre tiene un nombre, que sus enemigos le dieron, que su amada le dio. Todo hombre tiene un nombre, que las fiestas le dieron, que su trabajo le dio. Todo hombre tiene un nombre, que el mar le dio, que su muerte le dio.
Ruth Mendel, 7 años, Auschwitz.
Ruth Schoen, 3 años, Teresín.
Miriam Berkovitz, 7 años, Auschwitz.
Ruth Goldberg, 13 años, Treblinka.
David Stubb, 14 años, Auschwitz.
Odetta Lusch, 13 años, La Marsa.
Galret Yehudit, 13 años, Budapest.
Peter Ginz, 14 años, Teresín.
Escucharemos a continuación la plegaria El Maale Rahamim, Dios Misericordioso, y su traducción al español a cargo del rabino Moshe Ben Daam.
Plegaria para la elevación de las almas de las víctimas de la Shoah. El Maale Rahamim Shochem Bamerumim Amse Menucha Nechona Tachat Kanfei Hashechina Bemahalot Kedoshim Utorim Kedoar Rakia Mashirim Lenishmon Shisha Milyon Me'achenu Bnei Israel Anashim Nashim Yeladim Veyeladot Shenehergu Veshenishchatu שנחנקו, שנשרפו, ושנקברו חיים. על קידוש השם, בארצות תחת ממשלת גרמניה, ובשאר ארצות השמדה, ובארצות אירופה שמקסרו נפשם, על קידוש השם, בעבור שכל העם, בישראל ובגולה, נתפלל להזכיר זכרם, ולעילוי נשמותיהם, לכם, ועל הרחמים אסתירם בסתר כנפך לעולמי וכשרור בכשרת חיים נשמותיהם בגן עדם אדוני ונחלתם ארץ אל תחסד דמם, ותשתוק לזעקתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. Dios, lleno de misericordia que recibe las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén.
Invito a los presentes a guardar 2 minutos de silencio en recuerdo y memoria de los 6 millones de judíos masacrados por la barbarie nazi. Iskoram Israel et Korbanot HaShoah. Recuerde el pueblo de Israel a las víctimas de la Shoah. A continuación, don David Hachuel, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, nos dirigirá unas palabras.
Muy queridos supervivientes de la Shoah, queridos familiares de los justos entre las naciones, querido Rav Moshe Ben Daam, presidente del Consejo Rabínico de España, querido Rabino Barilka, excelentísimos embajadores y representantes de Israel, de Estados Unidos, de Canadá, de Polonia, autoridades, queridas autoridades del Ayuntamiento de Madrid, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, director del Centro Sefara de Israel, amigos del Centro de Estudios Judeocristianos, presidentes de organizaciones e instituciones amigas de la Comunidad Judía de Madrid. Buenas tardes. Hoy conmemoramos 70 años desde el fin de la Shoah, una fecha de recuerdo clave en la historia de la humanidad, una época en la que los crueles nazis demostraron que una nación culta y moderna y un continente sin rumbo pueden caer en la más atroz barbarie. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados industrialmente después de haber sido deshumanizados, y demonizados de manera sistemática. Cientos de miles de gitanos, de discapacitados, de homosexuales, de testigos de Jehová, de disidentes políticos, todos ellos nuestros hermanos en el sufrimiento. No tenemos la capacidad de poder entender este tipo de cifras. Esos tiempos de locura nos enseñan que nadie es inmune a la barbarie. Quiero agradecerles personalmente su presencia hoy aquí entre nosotros. Hacer el esfuerzo de ser parte de este acto es una obligación moral para cualquier persona de bien. Y lo que hacemos hoy es parte de un proceso educativo individual y familiar. En este acto colectivo de recuerdo, somos conscientes de una realidad que ocurrió y que nos comprometemos cada año para que nunca vuelva a ocurrir. Hoy, a la vez que recordamos a las víctimas de la Shoah y educamos en la memoria, también denunciamos a los nazis modernos. Quiero tener un cariñoso recuerdo hacia la alcaldesa de Madrid y su familia, que conmemoran hoy, precisamente, 20 años desde el día en que el presidente Aznar sufrió un atentado a la banda terrorista ETA. Los terroristas también practican el odio nazi de querer exterminar al otro, sin contemplaciones y solo por sus ideas. Queridos amigos, el 29 de abril del 45, a las 4 de la mañana, el gran asesino, que creyó que su Tercer Reich duraría 1000 años, escribió su testamento político en su búnker. Unas horas más tarde, se casaría con Eva Braun, antes de suicidarse para evitar ser capturado ante la imparable ofensiva soviética. A pesar de haber logrado exterminar a 2/3 de la población judía europea, entre ellos 1,5 millón de niños, las últimas palabras de Hitler, sabiéndose vencido, fueron de nuevo hacia su obsesión, los judíos. Y cito, «Pasarán algunos siglos, pero entre las ruinas de nuestras ciudades y monumentos crecerá el odio hacia los que tienen la responsabilidad final de todo lo ocurrido, la Internacional Judía y sus ayudantes». Hitler se equivocó, no tomó siglos, solo tomó 70 años para que el odio histórico en Europa contra los judíos volviera a renacer. Como saben, vivimos en un momento en el que nos enfrentamos a un auge histórico del antisemitismo en Europa. Ataques contra personas, entidades, así como la demonización de los judíos y el único Estado judío en el mundo, suceden con demasiada frecuencia y se han multiplicado en los últimos años. En todas las encuestas en Europa, el 80% de la población musulmana dice tener sentimientos beligerantes hacia los judíos. Estadísticas serias indican que son más de 150 millones los europeos que tienen sentimientos judeófobos o visiones anti-israelíes extremas. No hay duda que los judíos europeos tenemos unos retos enormes a los que nos debemos enfrentar. Tenemos, como decía antes, una judeofobia creciente de una creciente población musulmana en el continente. Tenemos un odio a Israel y a los valores judíos de la ignorante ultraizquierda europea. Y finalmente, el odio pseudo-racial de la extrema derecha hacia los judíos. Estos tres fenómenos se suman en Europa a la apatía y la ignorancia generalizada, que hacen que muchos expertos indiquen que no hemos estado en un momento más difícil en Europa desde la Shoah. Queridos amigos, no hay una solución mágica para combatir estas adversidades. Sabemos que necesitamos extremar la precaución en estos tiempos para protegernos frente a posibles atentados. Agradecemos públicamente a nuestras autoridades policiales y las instamos a seguir su importante labor de lucha contra las múltiples células terroristas que tienen la firme voluntad de actuar contra los judíos aquí en España. Por nuestra parte, y con instituciones como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, debemos seguir siendo activos en enseñar a la sociedad que nos rodea que sus valores, que nuestros valores, están siendo amenazados y que corremos el peligro inminente de vivir en un país donde los valores puedan dejar de ser judeocristianos. Quiero felicitar públicamente a la Federación de Municipios de la Comunidad de Madrid, ya que hace 5 semanas se creó la Red de Municipios en recuerdo de la Shoah y por la lucha contra los genocidios. La Comunidad Judía de Madrid, el Centro Sefará de Israel y la Red han empezado a trabajar en una serie de importantes iniciativas educativas cuyo objetivo es concienciar sistemáticamente a todos los jóvenes madrileños sobre el peligro de la deshumanización y su corto camino al genocidio. Queridos amigos, efectivamente debemos comprometernos en ser activos frente al mal cuando renace, en cualquiera de las formas en las que vuelva a mutar de generación en generación, contra los judíos y contra los no judíos. Las comunidades judías en todo el mundo han abanderado siempre la lucha por causas justas que buscan la dignidad del hombre. Por ello, lideraron la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos, en Sudáfrica, o más recientemente denunciando los genocidios de Darfur o Ruanda. Hoy siguen ocurriendo tragedias en diferentes partes del mundo en el que comunidades enteras están siendo exterminadas, torturadas, violadas, esclavizadas, simplemente por pertenecer a otra religión. Los cristianos en Oriente Medio y en África están siendo aniquilados por el integrismo islamista y hoy debemos alzar nuestra voz en protesta pidiendo a nuestros gobiernos de actuar. Denunciamos públicamente a Boko Haram, a Hamas, al Estado Islámico, a Hezbollah y al régimen integrista iraní como nuevos nazis que son. Hace unos días manifesté públicamente mi desacuerdo al hecho de que el gobierno de España hubiese recibido al ministro de Exteriores iraní, Jafar Zarif, en su gira en búsqueda del levantamiento inmediato de las sanciones por su programa nuclear. Las palabras del ministro Margallo, aceptando la condición impuesta por el líder supremo de Irán, que contravienen la posición del P5+1, son lamentables. Sobre todo, teniendo en cuenta la vergonzosa declaración del representante diplomático iraní, incitando a la eliminación del Estado de Israel. Nuestro gobierno sigue sin haber expresado una firme declaración de repudio hacia unas palabras de odio genocida declaradas en un viaje oficial a España. El régimen iraní practica el nazismo de las ideas en casa, odiando, entre otros, a los homosexuales, a los disidentes y al pueblo de Israel. Mientras tanto, exporta el terrorismo de la revolución chií a medio mundo. No hay duda alguna de que desarrolla un programa armamentístico nuclear que es un peligro real y letal para sus vecinos y para Occidente. Por ello es tiempo de ser activos, de no permitir que 70 años más tarde se pueda atacar ni a los judíos ni amenazar al Estado de Israel. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros y no debemos temer. Tenemos que tender puentes con las personas que piensan como nosotros y juntos, si Dios quiere, lograremos vencer a los que odian la libertad y un mundo plural. Me gustaría que sigamos la máxima de Moisés a Josué, Hazak ve'ematz, que seamos fuertes y valientes y que la memoria bendita de nuestros mártires nos guíen en la dirección adecuada. Gracias.
La música que acompañó a nuestros hermanos en los campos de exterminio también está presente en nuestro acto. El coro de la Comunidad Judía de Madrid, dirigida por doña Victoria Caro de Querub, interpretará la canción Eli Eli.
Oh.
Sus testimonios, nuestras voces, por jóvenes del Centro Im Gabirol, Colegio Estrella Toledano y de los movimientos juveniles Yahad y Maccabi Tzair. Al final, Raquel Dober, del programa NETV, por pronunciar unas palabras.
Yo, Joseph Bau, nací en 1920, en la Cracovia polaca. Creo que nací artista. Me encantaba dibujar y escribir cuentos. A los 11 años gané un concurso de poesía. Estudié en la escuela secundaria hebrea, donde me dediqué a diseñar escenografías para espectáculos que yo mismo diseñaba. Pude incluso escribir un diario. Después de acabar mis estudios, comencé artes plásticas en la Universidad de Cracovia. Pero no pude acabar el primer año porque el estallido de la Segunda Guerra Mundial interrumpió mis estudios. No podía creer que los alemanes, conocidos en el mundo ilustrado como estandartes de la alta cultura, fueran capaces de planear y ejecutar a sangre fría la destrucción masiva de seres humanos con métodos industriales. No podía imaginar los hornos para la combustión de seres humanos. Fui el prisionero número 69.084. Un humo denso que olía a carne quemada flotaba sobre los barracones. No me redujeron a humo porque era útil. Trazaba mapas, rótulos y señales para la oficina de construcciones. El arte salvó mi vida. Gracias al arte logré salvar la vida de otras personas, falsificando para ellos documentos que les permitieron escapar. Y la guerra terminó, y nuestro dolor fue inmenso. ¿Cómo reconstruir nuestras vidas? ¿Cómo formar nuevas familias? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero nuestras ganas de vivir fueron más fuertes. Ubaharta Bahaim. En 1950 me instalé con mi familia en Israel. Ahí construí mi hogar y formé una familia hermosa a la que cuido y valoro. El Estado de Israel me dio alas para volar y me enseñó el verdadero significado de la palabra pertenencia, identidad y memoria.
No pasa un solo día en que no piense en la Shoah. Más que los golpes, el hambre, el frío o la fatiga, hasta el día de hoy, la humillación permanece como el peor de los recuerdos. Soy Simone Weil, pero en Auschwitz no tenía nombre, solo un número tatuado en el brazo que servía de identificación. Yo fui deportada con mi madre y mi hermana a Auschwitz en abril de 1944. 3 terribles días en vagones para ganado, sellados, prácticamente sin comida, sin agua y sin conocer nuestro destino. Llegamos a Auschwitz en medio de la noche. Ahí hacían todo lo posible por aterrorizarnos. Luces, perros ladrando, deportados vestidos como convictos que nos sacaban de los vagones. Milagrosamente, las 3 fuimos internadas en el campo. Trabajábamos más de 12 horas al día excavando. Un trabajo inútil. Apenas nos alimentaban. En la noche del 18 de enero de 1945 dejamos el campo, forzadas a caminar más de 70 kilómetros bajo la amenaza de los rifles de los SS. Cuando fuimos liberados, no hubo gritos de júbilo de nuestra parte, solo silencio y lágrimas. La Shoah no fue únicamente lo que pasó en Auschwitz. La Shoah cubrió el continente europeo entero de sangre. El proceso de deshumanización inspira una reflexión de la conciencia y dignidad del hombre, recordándonos que lo peor siempre es posible.
Yo, Max Kirchberg, nací en 1925 en Breslau, Alemania. Tuve una infancia feliz y libre de preocupaciones. Tenía muchos amigos alemanes. Algunos eran católicos, otros protestantes y algunos judíos. Gozábamos de una buena situación económica y nuestra vida era tranquila y agradable. El 9 de noviembre de 1938, el día de la noche de los cristales, mi papá salió de casa a la hora acostumbrada, pero nunca regresó. En otoño de 1942 recibimos un comunicado indicándonos que debíamos presentarnos en la estación de tren porque íbamos a ser enviados a un campo de trabajo. El trayecto en el tren duró 3 días. Bajamos en Auschwitz. ¿Quién sabía lo que nos esperaba? Me separaron de mi madre y de mi hermana y nunca más las volví a ver. Me tatuaron el número 77362 en el brazo. Las condiciones eran indescriptiblemente duras. La vida pendía de un hilo frágil y nunca se sabía cuándo llegaría la muerte. Sobreviví a las duras condiciones de Auschwitz hasta comienzos de 1945, cuando se comenzaron a oír los disparos del ejército ruso. Cuando me liberaron pesaba 40 kilos y toda mi familia había desaparecido. La Shoah fue el capítulo más oscuro de mi vida y me trajo un sufrimiento indescriptible y pérdidas que aún hoy no logro superar. Con mi experiencia y el testimonio de los horrores, quiero transmitir mi convicción de que la vida humana es lo más importante que existe y siempre debe estar por encima de cualquier consideración política, religiosa o económica. Todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, origen, costumbres y creencias, deben gozar de los mismos derechos y oportunidades, para así garantizar que la humanidad nunca tenga que volver a presenciar un evento como la Shoah.
Hace exactamente 70 años, yo, David Galante, junto a mis padres, Abraham y Rebeca, mis hermanos Moshe, Rosa, Juana y Matilde, y junto a otros 1.800 judíos de la comunidad de Rodas, entrábamos en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. No solo entramos a un infierno que desconocíamos, entramos a un infierno al que el mundo entero, aún después de su destrucción, tardaría años en reconocer. Los sefaradín de Grecia, Bulgaria, Yugoslavia, Turquía, Italia y Rumania perecieron en las cámaras de gas, donde no solo fueron aniquilados nuestros hermanos, sino gran parte de la cultura judeo-española, y de esta manera se llevaron nuestra identidad, nuestra dignidad y nuestras ganas de vivir. Tardamos muchos años en recuperarnos, en volver a sentirnos personas. No queríamos venganza, solo volver a ocupar un lugar en este mundo, el lugar al que nuestros hermanos se les había negado. Pero para rehacer mi vida, también tuve que refugiarme en el olvido. El campo de concentración parecía quedar muy lejos y creíamos que debíamos mantener alejado el dolor si queríamos reinsertarnos en la sociedad. Cuando empezaba a sentir que recuperaba mi identidad, encontré una mujer, Raquel, quien me acompañaba y me sostiene desde hace casi 50 años. Tuve a mis hijos, quienes me hicieron padre, y soy abuelo de dos hermosos nietos. Algo que cuando estaba en Auschwitz no había alcanzado ni siquiera a soñar. De pronto, el mundo quería recordar. Muchos de los sobrevivientes allá habían muerto. Mi hermano Moshe fue uno de ellos. Para mí, esta fue como una segunda liberación. Parecía que los soldados rusos volvían a rescatarnos de nuevo y no solo éramos libres de los nazis. También estábamos liberando de nuestros temores. Nos sorprendía que el mundo quisiera escuchar lo que en el fondo nunca habíamos olvidado. Este recuerdo es también un homenaje a todas las comunidades sefardíes de casi 500 años después de la expulsión de España, que compartieron el trágico destino de la judería europea. Hoy estoy aquí para seguir recordando lo que nos pasó y seguir recordándolo aquí, año tras año, mientras tenga voz para contarlo a quien quiera oírlo.
Dos generaciones. A la generación de la Shoah le tocó el sufrimiento, el dolor, el resurgir de las cenizas para volver a vivir de la nada, apreciar la vida, a formar familias y a tener hijos. A nosotros, a la generación actual, nos corresponde difundirlo y recordar. A nosotros nos enseñan a estar atentos, a mirar a lo que sucede alrededor. Tenemos una obligación, recordar y enseñar para no permitir que vuelva a suceder. ¿Cómo se hace? Estar en un acto como hoy es una forma. Acercarnos al relato histórico. Mantener vivo el recuerdo. Comprometernos con un camino de vida guiado por nuestros valores, para que una catástrofe humana como esta no vuelva a acontecer. Me siento orgullosa de formar parte del programa Netivim, en el que a cada alumno de la clase de segundo bachillerato en el Colegio Eben Gabirol se le asigna un cargo en la Junta Directiva de la Comunidad. Yo tengo la oportunidad de vivir de cerca la responsabilidad de conducción y liderazgo. Tal y como los jóvenes durante la Shoah asumieron un papel activo en la conducción y defensa de nuestro pueblo, debemos nosotros, en esta generación, hacernos escuchar y formar parte de nuestras comunidades y de nuestro pueblo activamente. ¿Por qué estamos aquí? El deber de cada uno de nosotros es luchar. Luchar para que jamás vuelva a suceder la Shoah al pueblo judío ni a ningún otro pueblo.
Invito a don Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, a dirigirnos unas palabras.
Con la venia de los rabinos aquí presentes, autoridades de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, embajador de Israel, embajador de Canadá, ministros consejeros de los Estados Unidos, de Polonia y de Rusia, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, presidenta de la Fundación Violeta Friedman, director del Centro Sefarad de Israel, presidentes del Keren Kayemet, del Keren Hayesod, de la Hebra Kadisha, directora del coro, miembros del coro, supervivientes de la Shoah, familia Sansbrit, señoras y señores. La Federación de Comunidades Judías de España y Yad Vashem España se unen una vez más al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad Judía de Madrid para conmemorar Yom HaShoah en Madrid. El fundamento ideológico del Holocausto es el odio al judío, así como la voluntad de exterminar a todo el pueblo judío, humillando y degradando al individuo, haciéndole sufrir, borrando su pasado y su memoria, sin hacer distinción entre sexo o edad. La Shoah es un crimen colectivo singular, no ya por el sufrimiento o por el número de víctimas, sino porque el objetivo del gobierno del Partido Nacional Socialista de Alemania era asesinar a todos y a cada uno de los individuos judíos por el crimen de haber nacido. Sí, por el crimen de haber nacido. Conviene recordar y repetir que la motivación no era ni social, ni económica, ni política, ni militar. De ahí la campaña previa de difamación, de antisemitismo, de racismo, de acoso, de hostilidad y de incitación al odio que señalaba con el dedo a los judíos, hasta convertirlos en culpables y en enemigos del pueblo. La conferencia de Evian, convocada por el presidente de los Estados Unidos un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, dejó claro que ninguno de los países de los 32 invitados, a excepción de Costa Rica, acudiría en auxilio de los judíos de Alemania y de Austria. Todos conocemos y recordamos el desenlace y el coste en vidas humanas de la noche más oscura de la humanidad. Sin embargo, el odio no ha desaparecido de la faz de la tierra. La barbarie y el fanatismo aparecen y actúan de nuevo en nuestra Europa, en Occidente y en el mundo. En Francia, el Islam radical, extremista y asesino, mata a ciudadanos inocentes y especialmente a judíos desde el año 2006. En España, islamistas y neonazis unen sus fuerzas, recordando la vieja alianza entre Hitler y el gran muftí de Jerusalén. En Argentina, un fiscal honesto es asesinado por cumplir con su deber y denunciar la complicidad entre instancias del gobierno y los servicios de inteligencia iraníes en la matanza de la Amia. En varios países de Europa, partidos neonazis copan asientos de los parlamentos de sus países, con sus programas claramente xenófobos y antisemitas. En Siria, en Irak, en Yemen, en Nigeria y en Kenia, el llamado Ejército Islámico secuestra y asesina a cristianos por el mero hecho de haber nacido cristianos y por no renegar de sus raíces ni de sus tradiciones. Los dirigentes de la República Islámica de Irán repiten en público y sin pudor su voluntad de erradicar del mapa y aniquilar a Israel, después de haber provocado la matanza de la Amia hace ya casi 21 años en Buenos Aires. El gobierno islamista de Turquía sigue negando con arrogancia y vehemencia el genocidio armenio. Y hace unos días, las mayores potencias del mundo firman el pacto de Lausanne con Irán con el fin de retrasar el desarrollo de su bomba atómica, recordándonos a todos el pacto de Múnich de 1938, que dejó a Hitler las manos libres para su política expansionista. A nuestro gobierno, el gobierno de España, le cabe el siniestro honor de ser el primero en recibir al ministro de Asuntos Exteriores de Irán tras la firma del pacto de Lausanne, quien repite las amenazas del guía espiritual Ali Khamenei contra el Estado de Israel y sin que nadie le replique y salga en defensa de un país amigo, democrático y donde se respetan los derechos humanos, como es Israel. De nuevo, el apaciguamiento de la bestia. De nuevo, la indiferencia y la supremacía de los intereses económicos. De nuevo, el silencio cómplice y cobarde. Pero los judíos nos negamos a perder la confianza en el hombre y seguiremos denunciando las injusticias de este mundo, las persecuciones contra los cristianos y contra las minorías musulmanas, pero también los errores y la genuflexión de los pusilánimes. Seguiremos recordando la Shoah. Respetamos la memoria de las víctimas. Saludamos y no olvidamos la gesta y la valentía de los justos entre las naciones. Denunciamos el antisemitismo como fenómeno que afecta a toda la sociedad. Y apoyamos al Estado de Israel, cuyo fundamento ideológico sionista supone la enmienda de un error histórico y una luz de dignidad en el mundo. En España, nos sentimos orgullosos por la aprobación de la Ley de Educación, que recoge el estudio del Holocausto como materia obligatoria, así como la reforma del Código Penal, en particular los artículos 510 y 607, que amplía la protección contra los delitos de incitación al odio y al antisemitismo y que considera como delito la negación del genocidio. También estamos agradecidos al Ministerio del Interior y a los cuerpos de seguridad del Estado por su eficaz colaboración y protección de las comunidades judías de España en momentos de tensión y amenaza. En esta conmemoración de la Shoah y del 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, no olvidemos, señoras y señores, lo que dijo Viktor Frankl. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado la cámara de gas de Auschwitz, pero también es ese ser que entró en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en sus labios.
El coro de la Comunidad Judía de Madrid interpretará Los Pioneros.
Oh,
A continuación intervendrá don Pedro del Corral, delegado de Artes, Deporte y Turismo del Ayuntamiento de Madrid.
Queridos supervivientes de la SOA, queridos familiares de Ángel Sanbriz, justo entre las naciones, querido embajador del Estado de Israel en España, embajadores de Canadá y de Polonia, miembros del cuerpo diplomático representado en Madrid, presidente de la Federación de Comunidades Judías en España, presidente de la Comunidad Judía en Madrid, director del Centro Sefarad Israel, en nombre de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, les quiero dar la bienvenida al Parque Juan Carlos I para conmemorar un año más junto a este monumento en la capital de España a las víctimas del Holocausto, el Día del Recuerdo del Holocausto, el Yom HaShoah, en conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia. Empezaré con un recuerdo personal del escritor Elie Wiesel, superviviente de Auschwitz y de Buchenwald, Premio Nobel de la Paz, que al preguntarle qué pasaría con el recuerdo de la SOA cuando ya no tuviéramos entre nosotros a los supervivientes, él me respondió: se conocerán los hechos, pero no la verdad, porque la verdad seguirá siendo incomunicable. Y esto es así porque el infinito horror del Holocausto, me contaba Wiesel, derrotó a las palabras y para algunos derrotó también su fe. Wiesel también pasó por una profunda crisis de fe. A la pregunta de cómo creer en Dios después de Auschwitz, le contestó un viejo amigo estudioso: Eli, ¿y cómo no creer en Dios después de Auschwitz? De esa pregunta de calado religioso deviene también el interrogante de cómo creer en el hombre después de Auschwitz. Y hoy estamos aquí todos precisamente para responder también de modo afirmativo, de modo positivo, a esta segunda pregunta. Estamos aquí para demostrar que es posible creer en el hombre después de Auschwitz, porque hoy, en el Yom HaShoah, en el Día del Recuerdo del Holocausto, proclamamos nuestra rebeldía contra todos aquellos que despojan al ser humano de sus valores esenciales. Hoy reafirmamos nuestra fortaleza frente a todos los enemigos de la vida, la libertad y la dignidad de los seres humanos. Y para conseguir eso, hoy venimos a recordar. Porque si no recordáramos y repudiáramos lo que sucedió en la SOA, ¿cómo creer en nosotros mismos? Si no recordamos el genocidio, ¿cómo confiar en nuestra firmeza a la hora de hacer frente a las nuevas amenazas que se abaten sobre nuestras sociedades libres? Si no recordamos los campos de exterminio, ¿cómo seremos capaces de responder a la barbarie fanática de quienes asesinan al diferente por el solo hecho de serlo o por oponerse a sus designios totalitarios? Si no recordamos la monstruosidad de la SOA, ¿cómo podremos poner freno al odio y a la intolerancia del terrorismo exterminador? ¿Acaso seremos capaces de olvidar la lección que aprendimos del Holocausto? ¿Acaso seremos capaces de olvidar que después de que los terroristas fanáticos hayan venido a buscar a todos los demás, también vendrán a buscar a quien no se sienta amenazado ni concernido? Pero ya no quedará nadie para denunciarlos ni para hacerles frente. Queridas amigas, queridos amigos, el homenaje perpetuo a las víctimas de la SOA y a los héroes es parte de un refuerzo moral siempre oportuno y siempre necesario. Semejante empeño concierne especialmente a los poderes públicos democráticos. Y en el Ayuntamiento de Madrid hemos procurado que los vecinos de nuestra ciudad rindan su peculiar homenaje a quienes optaron por la rectitud, la solidaridad y el sacrificio. En la geografía del recuerdo de la SOA, Madrid es lugar de nacimiento y de cruce de caminos de víctimas y de héroes, así como asiento de una de las más distinguidas comunidades judías de España. Es también sede del Centro Sefarad Israel, de cuyo consejo rector forma parte el Ayuntamiento, que se ha erigido en impulsor de múltiples convocatorias ligadas a la cultura judía. Particularmente destacable es en Madrid el acto de Estado que conmemora la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. En 2015, gracias a la ejemplar colaboración entre entidades públicas e instituciones judías, el Senado acogió un acto solemne y emotivo que reunió a dos supervivientes de Auschwitz y reforzó su prestigio con la presencia de Su Majestad el Rey. Meses atrás, las calles de Madrid agregaron a esa geografía del recuerdo una flamante avenida Ángel Sandriz en un acto presidido por la alcaldesa en la que participó la numerosa y siempre cooperativa familia Sandriz, que hoy también nos acompaña, y se dio nombre a esta calle que nos recuerda la gesta de uno de nuestros vecinos más ilustres. El llamado Ángel de Budapest representa los valores más profundos y las actitudes más nobles que retratan la estatura moral de un hombre. Sandriz ha sido reconocido por el eminente Yad Vashem como justo entre las naciones. Es el caso también de Romero Radigales, de Sebastián Romero Radigales, cuyo tenaz sentido de la justicia y de la filantropía liberó del más aciago de los destinos a varios centenares de judíos de Salónica. Madrid ha querido rendir también tributo a su acción salvadora y desde marzo de este año una placa situada en el Paseo Rosales número 22 recuerda que fue la casa madrileña donde Sebastián de Romero Radigales descansó tras su intensa carrera diplomática. En el acto, además de la alcaldesa y representantes de la comunidad judía y de diplomáticos, participaron la nieta de Romero Radigales, Elena Colito Castelli, y uno de los salvados, Isaac Reba Sefardí, que hoy vive en París. Puedo decirles que los que fuimos testigos del abrazo entre ambos vimos aquel abrazo como un ejemplo y una metáfora de las grandes virtudes del alma humana, de que es posible seguir creyendo en el hombre. Y también lo es cuando uno ve la serenidad y la sonrisa de nuestro amigo Josef Bauer hoy entre nosotros, que nos honra hoy con su presencia. Al abrigo, en fin, de iniciativas culturales y de empeños institucionales, el Ayuntamiento de Madrid seguirá en liza contra todo negacionismo, contra todo antisemitismo, contra toda manipulación sobre los horrores de la Shoah. Y estas traviesas de ferrocarril que simbolizan el camino al exterminio de los 6 millones de judíos víctimas de la Shoah son también el símbolo de nuestro camino de solidaridad y de esperanza. No permitamos que nadie cambie ni violente el destino común de quienes amamos y respetamos la vida, la libertad y la dignidad. Madrid es hoy capital de quienes queremos compartir ese destino de fe y confianza en el futuro del hombre y de nuestras sociedades libres. Contamos para hacerlo con el respaldo de los poderes públicos democráticos, con la naturaleza abierta, tolerante y solidaria de los madrileños y con el empeño de una comunidad judía que es ejemplo universal de apego a los valores de la convivencia, de fidelidad a la tradición y a la historia y de compromiso con el futuro. Muchas gracias.
Kavod Harav, supervivientes, autoridades, amigos, amigas, jóvenes, niños, niñas, damos por finalizado este acto y agradecemos sinceramente su presencia y apoyo. Muchas gracias.